Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Capital, obra completa, reúne el gran proyecto de crítica de la economía política de Karl Marx. No es un manual convencional de economía ni una defensa programática inmediata del socialismo, sino una investigación histórica, filosófica y económica sobre las formas de producción capitalista. El primer volumen fue publicado por Marx en 1867. Los volúmenes, segundo y tercero, fueron preparados y editados póstumamente por Friedrich Engels a partir de sus manuscritos. La obra parte de la mercancía para examinar el dinero, el trabajo asalariado, la producción de plusvalía, la acumulación y las crisis. Su propósito es explicar cómo las relaciones sociales entre personas aparecen, dentro del mercado, como relaciones entre cosas, precios y capitales. Marx analiza el capitalismo como un sistema históricamente determinado, no como un orden natural e inmutable. La lectura exige atención por su vocabulario técnico, su método dialéctico y su abundante documentación histórica, pero ofrece una arquitectura conceptual decisiva para estudiar la desigualdad, el poder económico y la organización social de la producción. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la mercancía como punto de partida para analizar la sociedad capitalista. Marx inicia el Capital con la mercancía porque entiende que esta forma concentra las relaciones básicas de una sociedad orientada al intercambio. Distingue entre valor de uso, referido a la utilidad concreta de un bien, y valor, vinculado a la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Esta distinción no afirma que los precios cotidianos sean una traducción mecánica y exacta del tiempo de trabajo. Su función es identificar qué hace comparables en el mercado bienes cualitativamente distintos. A partir de allí, Marx muestra que el intercambio generalizado requiere una forma equivalente común y conduce al dinero. El análisis es relevante porque desplaza la atención desde la simple circulación de objetos hacia las relaciones sociales que organizan su producción e intercambio. También introduce el concepto de fetichismo de la mercancía en el mercado. Los vínculos entre productores pueden presentarse como propiedades aparentemente objetivas de las cosas. Los precios, el dinero y las mercancías parecen operar por sí mismos, mientras quedan ocultas las decisiones, dependencias y divisiones del trabajo que los sostienen. Esta crítica no niega la utilidad práctica del intercambio, sino que examina la apariencia social que adquiere bajo una producción dominada por el mercado. En segundo lugar, la fuerza de trabajo y la producción de plusvalía explican la explotación. El núcleo de la crítica marxiana no reside simplemente en que existan empleadores y empleados, sino en la peculiaridad de la fuerza de trabajo como mercancía. El trabajador vende temporalmente su capacidad de trabajar a cambio de un salario. Según Marx, el valor de esa fuerza se relaciona con los medios necesarios para su reproducción social, mientras que su uso en el proceso productivo puede generar un valor superior al salario pagado. La diferencia es la plusvalía, base de la ganancia capitalista en su modelo teórico. Esta formulación permite distinguir la explotación de un fraude individual o de una paga excepcionalmente baja. Para Marx, puede haber contratos formalmente libres y pagos ajustados a las reglas del mercado, pero persistir una relación desigual, porque quienes no poseen medios de producción deben vender su capacidad laboral para vivir. El análisis de la jornada laboral muestra que la disputa por el tiempo de trabajo es también una disputa por la distribución del producto social. Marx aborda asimismo la intensificación del trabajo y el aumento de la productividad como vías para ampliar la plusvalía. Su argumento conecta la organización técnica de la producción con una relación de poder y con el conflicto entre capital y trabajo asalariado. En tercer lugar, maquinaria. Cooperación y control del proceso de trabajo. El Capital examina cómo la producción capitalista transforma el trabajo mediante cooperación, manufactura, división de tareas y maquinaria. Marx no presenta la tecnología como una fuerza autónoma ni sostiene que toda innovación sea necesariamente perjudicial. Su cuestión central es quién controla las herramientas, con qué finalidad se aplican y cómo se distribuyen sus resultados. Bajo el Capital, la cooperación de muchos trabajadores incrementa la productividad, pero esa capacidad colectiva aparece como poder del capitalista que organiza y posee el proceso. La manufactura descompone actividades complejas en operaciones parciales, elevando la eficiencia y al mismo tiempo reduciendo con frecuencia la autonomía y el dominio integral del oficio por parte del trabajador. Con la gran industria, la maquinaria modifica ritmos, calificaciones, disciplinas y necesidades de empleo. Marx subraya que el incremento de productividad puede reducir el tiempo necesario para producir bienes, pero no garantiza por sí solo una disminución proporcional de la jornada ni una mejora equitativa de las condiciones de vida. De este modo, la obra vincula la técnica con las relaciones sociales de propiedad. Su enfoque sigue siendo útil para preguntar si la automatización, la gestión y las métricas laborales amplían la capacidad humana o refuerzan la subordinación al objetivo de valorización del capital. En cuarto lugar, la acumulación reproduce la separación entre capital y trabajo. Para Marx, la acumulación no equivale únicamente al ahorro de individuos prudentes. Designa el proceso por el cual una parte de la plusvalía se reinvierte para ampliar la escala de producción, comprar medios de producción y contratar fuerza de trabajo. Este movimiento tiende a reproducir la separación básica entre quienes poseen capital y quienes dependen de vender su trabajo. La acumulación puede aumentar la riqueza social y la productividad, pero Marx sostiene que sus beneficios y sus riesgos se distribuyen de forma desigual. En el primer volumen analiza la formación de una población trabajadora disponible, a la que denomina ejército industrial de reserva. El desempleo, el subempleo y la precariedad cumplen así una función estructural en su explicación, pues presionan sobre las condiciones de contratación y facilitan la expansión o contracción de la producción. La llamada acumulación originaria completa el argumento al estudiar procesos históricos de expropiación y desposesión que ayudaron a crear tanto capital concentrado como trabajadores sin acceso independiente a medios de subsistencia. Marx rechaza, por ello, los relatos que atribuyen el origen del capitalismo solo a la diligencia o al mérito individual. Su análisis obliga a considerar leyes, propiedad, violencia histórica y transformaciones agrarias como condiciones de la economía moderna. Por último, circulación, rotación y crisis en los tres volúmenes de la obra completa amplía el análisis de la fábrica y del salario hacia el movimiento global del capital. El segundo volumen estudia los circuitos por los que el capital adopta formas de dinero, medios de producción, mercancías y nuevamente dinero. Marx presta atención al tiempo de rotación, a la distinción entre capital fijo y circulante, y a la necesidad de que producción y realización en el mercado mantengan cierta coordinación. Esto muestra que obtener mercancías no basta, deben venderse, y los distintos sectores deben articular sus intercambios. El tercer volumen aborda la transformación de valores en precios de producción, la formación de la tasa media de ganancia, el crédito, la renta de la tierra y las contradicciones de la acumulación. Sus manuscritos quedaron inconclusos y Engels los ordenó para su publicación, por lo que conviene leer este volumen atendiendo a su carácter editorial e inacabado. Marx no ofrece una fórmula simple que permita predecir cada recesión concreta. Su planteamiento identifica tendencias y tensiones expansión sin garantía de realización. Competencia, endeudamiento, desproporciones entre sectores y presión sobre la rentabilidad. La crisis aparece como una posibilidad inherente a una producción socialmente interdependiente, pero coordinada mediante decisiones privadas y la búsqueda de ganancia. En conclusión, el capital obra completa resulta especialmente valioso para lectores de economía política, sociología, historia, filosofía y estudios laborales que quieran examinar el capitalismo desde una crítica sistemática de sus categorías básicas. También puede interesar a quienes buscan entender por qué conceptos como salario, productividad, desempleo, tecnología o crisis no son, para Marx, hechos aislados, sino partes de una estructura de propiedad, mercado y poder. No es una lectura introductoria fácil. Su terminología exige avanzar con lentitud, contrastar conceptos y distinguir entre las descripciones históricas de Marx, sus modelos teóricos y los debates posteriores sobre su vigencia. Precisamente ese esfuerzo ofrece un beneficio intelectual considerable, enseña a no tratar las instituciones económicas como naturales ni a reducir los problemas sociales a decisiones individuales. Frente a textos de divulgación económica que se concentran en indicadores, políticas puntuales o comportamientos de mercado, esta obra se distingue por reconstruir la lógica interna de la producción capitalista desde la mercancía hasta la acumulación y el crédito. Su alcance es también singular, integra análisis conceptual, investigación histórica, crítica filosófica y observación de las condiciones de trabajo. Leer los tres volúmenes permite captar la ambición y las tensiones de un proyecto que sigue siendo central para discutir explotación, desigualdad y crisis, aun cuando sus tesis sean objeto de discusión y revisión crítica. Si deseas apoyar a Karl Marx, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.